1:11, empezamos nuestro tiempo de tertulia, que siempre lo arrancamos antes, durante los consejitos publicitarios. Muy bien acompañados hoy y, bueno, va a ser intensa, seguro, la tertulia, porque vaya temazos.
España se rompe.
¿Qué llevamos? Se está rompiendo, Tomeo Vidal, España, buenos días.
Yo estoy aquí muy preocupado porque España se rompe ya, pero quiero dar tranquilidad a nuestros oyentes.
Sí, a ver, venga,
porque
relaja a la audiencia.
Igual que los españoles dedicaron a la Reconquista 8 siglos, tengo la impresión de que a romperse van a dedicar, no el mismo tiempo, porque los tiempos han cambiado.
Ah, espero que no, porque yo
pero
estoy muy harta
ya del
tema.
Pero por lo menos 2 siglos, tendremos 2 siglos de España se rompe, estoy seguro. Entonces, bueno, preocupación porque España se rompe, pero menos preocupación porque se irá rompiendo en 2 siglos. Entonces, relativa tranquilidad.
Bárbara Gálmez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo tal? Estás?
Pues bien, aunque hoy un poquito triste, porque hoy me ha salido por Facebook, era el cumpleaños de Victoria Nauda. Y entonces, pues, una pena.
Sí.
Y aprovecho, pues eso, la ocasión para recordarla y para que la recordemos.
Pues sí, un besito muy fuerte a Vicky, que allá donde esté seguro que nos sigue escuchando. Que
pues
le
me
encantaba.
Apunto a esa tertulia. Sí, sí. Que era una mujer encantadora, absolutamente maravillosa, con la que me encantaba discutir y discrepar.
Loli Ordóñez, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Me alegro mucho.
Preparada para coger otro avión.
Preparada para coger. ¿De dónde vienes? De Londres.
No, esta vez no he podido ir porque mañana tenemos un summit en Alicante, en el marco de la presidencia española, que ahora tenemos un montón de eventos en todo el territorio nacional y, bueno, pues mañana estaremos en Alicante.
Vas sin parar.
Sí, sí, bueno, eso es bueno, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, no sé si queréis que empecemos con lo más amable que tenemos hoy, que es la Feria de Turismo de Londres, precisamente. ¿Qué nos puedes destacar? ¿De qué es lo que ha pasado allí? Porque es verdad que nos pillan como muy lejanas estas ferias a los ciudadanos.
Bueno, yo creo que al final es el ir hablando de esa recuperación del turismo, todo el mundo con grandes cifras, ya no solamente de Baleares, sino también Andalucía está hablando de esa recuperación. Yo no sé si es tan positivo hablar de grandes cifras, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos que ir hacia un turismo más sostenible, más resiliente, más competitivo, donde tenemos que primar la calidad a la cantidad. Entonces, bueno, pues batir récords en números, yo no sé si siempre es tan positivo para los destinos. Pero bueno, si eso se traduce en una calidad de vida en los destinos, en una recuperación a lo mejor del nivel económico que había, que las empresas también empiecen a recuperarse, pues bueno, habría que felicitarse. Pero de todas maneras, yo creo que el turismo del futuro pasa por, sobre todo en un destino maduro como es Baleares o como es España en general, por tener un turismo de calidad, donde y hay que definir esa calidad, porque muchas veces se cree que la gente, cuando hablamos de calidad, que tiene que ser solamente super top, y eso no es verdad. Un turismo donde yo creo que la palabra clave es respeto, ¿no? Que cuando sepan que viene a este destino, sepan que es un destino frágil, donde realmente hay unas culturas, unas tradiciones, donde realmente que puedan disfrutar de lo que ofrecemos aquí y, bueno, que dejemos de ser esos centros.
Es la gran duda, ¿no? La calidad que se repercute luego en el destino, realmente, la gente que
vivimos aquí. Bueno, eso es porque
aquí
se están empezando a hablar, ¿no? De esa convivencia, ¿no? Yo creo que es la palabra clave. Y la convivencia es que el residente, que somos los que vivimos aquí durante todo el año, acabemos viendo al turismo como una industria que favorece nuestra calidad de vida, que no nos expulsa de nuestros centros y que nos permite disfrutar nuestras playas y nuestro patrimonio. Entonces, cuando generemos esos equilibrios en un territorio y además todo el mundo nos beneficiemos de una industria que además yo creo que es algo muy positivo y que, bueno, pues yo creo que además somos muy buenos haciéndolo, pues al final generaremos esos equilibrios necesarios entre lo que es la explotación de una industria como es el turismo con la calidad de vida de los residentes.
Ese concepto de industria que Europa todavía no tiene demasiado claro, ¿no? Como se vio también en la cumbre de ministros de turismo que se
bueno,
hizo
en los documentos oficiales de la Comisión Europea se habla de industria turística, en los documentos oficiales españoles se habla de sector. Entonces también eso también, a lo mejor a veces tenemos el enemigo en casa y cuando si no está considerado industria nos quedamos fuera de diferentes paquetes de financiación y diferentes interpretaciones que pueden tener el resto de industrias. Entonces hay veces que la terminología sí que importa, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando estamos definiendo las políticas a nivel de país.
Bueno, me imagino que esto del sector debe venir por lo del sector agrícola, el sector industrial, el sector, y a lo mejor ahí han diferenciado como sector específico el turismo. Pero bueno, yo la verdad es que sobre la Feria de Londres tengo poco que decir. Lo único que me ha llamado la atención son las declaraciones de la presidenta de los hoteleros de Mallorca.
María.
Sí, María. Que hablaba de la crisis del cambio climático, como una oportunidad. Porque haría reducir el número de visitantes en la temporada de julio y agosto. Pero claro, hablar del cambio climático como una oportunidad me parece un poco terrible. Pero bueno, es lo único que así me ha llamado
bueno,
la
es
atención.
Es algo a lo que nos vamos a enfrentar y si vamos a estar a 45 grados en agosto, aquí no va a apetecer venir.
No, claro, ¿no? Claro, pero... Pero
sí,
más que una oportunidad, es que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es intentar ver cómo lo reducimos y luchar por eso para continuar siendo un destino atractivo el mes que sea. Y que conste que no se trata de esas aglomeraciones que hemos pasado estos últimos veranos. Pero bueno, es una curiosidad.
Tomeo.
Hombre, el turismo, perdón, el turismo es fundamental y... Y a mí es una industria que me resulta muy atractiva, muy interesante por muchas cuestiones. He hecho en falta alguna reflexión y alguna actuación o intervención política después de la reflexión, porque siempre he tenido la sensación de que estamos un poco al albur de los hechos e incluso del azar, ¿eh? Y yo quisiera hacer una reflexión nuestra en los últimos 10, 15 años. Hemos mejorado mucho el turismo, ha venido más gente, hemos tenido más turistas, y al tiempo que en esta industria se ha mejorado enormemente, en la clasificación de riqueza de las comunidades autónomas hemos pasado del 2 al 7 o el 8. Entonces uno dice, esto del turismo, bueno, me gusta porque no tengo nada más, es decir, solo tengo un bastón y entonces me gusta el bastón porque sin el bastón no puedo caminar, ¿no? Esto es así, no hay alternativa, ¿no? Seguimos con el turismo, es una industria interesantísima, pero estamos sometidos al azar, Yo creo que como no tenemos Estado, esto nos genera una enorme dificultad. Y además estamos en un Estado que nunca se lo ha tomado suficientemente en serio. Solo un ejemplo. Jamás hubo un gobierno en el que hubiera un ministro de turismo. Primero, que solo fuera de turismo, me parece elemental para un país como España, para la economía que tenemos. Y segundo, que fuera alguien reconocible por su labor en el mundo turístico, que fuera reconocible por parte del sector industrial turístico, que fuera reconocible desde el punto de vista intelectual por su producción intelectual respecto del turismo y todas sus circunstancias. No ha existido jamás gobierne quien gobierne. Tenemos la esperanza de que cuando gobierne Vox, tendremos a alguien seguramente muy interesante que nos dará horas.
Ironía, Tomeo.
Lo que más me ha gustado de la feria turística esta de Londres es la visita del general Patán, que ha propuesto que podrán venir aquí los turistas y podrán visitar nuestras escuelas segregadas. Salió un periodista, yo no sé si al Financial Times, y dijo, pero ¿ustedes tienen judíos? Y dice, no nos hacen falta. Y entonces hubo otro un poco goserat, que diría en catalán, digo, pero entonces ¿tienen ustedes muchos rumanos o muchos moros? No, si los segregados son los mallorquines. Y se causó una enorme impresión y una gran expectativa que probablemente ayudará al turismo, que lo mejoraremos este año que viene. Será este año 23 ha sido muy bueno, el 24 será espectacular, si no aquí hay un especialista que me puede contradecir, será espectacular. Y cuando de aquí a un año nos sentemos aquí y tengamos un resultado espectacular de nuestra única industria, por eso la amamos tanto, y hayamos pasado del 8 al 10 en la clasificación de la riqueza, volveremos a tener esta reflexión.
Bueno, ya ha introducido Tomeo el tema de la lengua.
No, yo he introducido el tema de la segregación.
Segregación general.
Porque a mí la lengua, la verdad, es que hay algún oyente que cree que a mí me importa demasiado. Yo, la verdad, si no me tocan las narices, a mí no me importa demasiado. Pero si me tocan las narices, entonces me radicalizo un poco. Me radicalizo un poco más de lo que aquí podría expresar.
Sí.
Sí.
Vale.
Pero la segregación sí que me interesa, claro, que en mi tierra me segreguen a través de la actividad inmobiliaria que hace que mis conciudadanos nacidos aquí, y sobre todo si tienen 40 años y menos, cada día vean y vislumbren cómo habrá zonas en las que jamás podrán vivir. Y que además en la escuela nos pongan en un rinconcito cual judíos, pues claro, la combinación de las dos cosas, primero me preocupa y segundo, pues me pone de una cierta mala leche, es verdad.
Bueno, vamos con esta propuesta del Gober. Si quieres, Bárbara, empezamos contigo como experta docente.
Es consellera que, la verdad...
Yo también lo soy.
Sí, sí, sí.
O sea, que lo que he dicho lo ha dicho un exconseller de educación.
De cultura. ¿O de educación?
De cultura, educación y deportes.
Ah, eso de todo sí, esto, ¿lo ves? Eso como no sí, existe nada.
Con la gran ventaja de que no teníamos competencia en educación. Bueno. En mi tiempo, a diferencia del tuyo.
Sí, no me gustaría estar en la piel de Vera, de entrada. Lo han dejado un poco solo, ahora lo están apoyando. Y él ha dicho que no se apartaría ni un mínimo del decreto de mínimos, ni de la ley de normalización lingüística, ni de la ley de normalización lingüística, ni de la ley educativa de las Islas Baleares. Lo primero es desde el año 86, lo creó el PP, lo aprobó el PP, el decreto de mínimos y la ley de normalización lingüística. Y siempre, y esto también lo respeta la ley actual que se aprobó el año pasado. Entonces, lo que yo no entiendo, por más él ha dicho que lo tenía que estudiar y que ya vería cómo lo solucionaba, es cómo, sin cambiar la normativa, que ha dicho que no la iba a cambiar con muy buen criterio, va a poder hacer y satisfacer los gustos y las obsesiones por ese castellano que está tan oprimido de Vox. Porque esa lucha por la situación lingüística de los centros y padres oprimidos que no pueden educar a sus hijos en su lengua, yo la verdad...
Bárbara, acércate más
esto,
al micro, por favor.
La verdad es que esto no lo he visto. No lo he visto.
Claro, es que el problema
y se ha creado
político,
un problema.
No, no en los colegios, en las escuelas no existe conflicto.
No, se ha creado un problema, pero yo creo que es más que nada de cara a la galería, es una teatralización por parte, en este caso, de Vox, que dice nosotros luchamos por esto, pero a la primera de cambio han cedido y no ha cambiado nada. Es decir, de momento no ha cambiado nada. El conseller tendrá que buscar una vía que la tiene bastante difícil porque el 50% al menos ha de ser en catalán y el resto, bueno, pues en castellano, excepto en las asignaturas lingüísticas. Han de ser obligatoriamente las ciencias sociales, las ciencias naturales y la historia en catalán, por normativa. Entonces va a tener muy poco juego para esos desdoblamientos que ya no son dos líneas, porque dos líneas era lo que quería Vox en un principio. Sí. Es absolutamente imposible. Económicamente no tenemos ni espacios, ni profesorado, ni dinero para lo que supondría eso. Entonces, no sé, yo creo que son ganas de hacer propaganda ideológica, porque se trata de propaganda ideológica. Nosotros defendemos al castellano como si el castellano fuera una lengua oprimida. Sí, nunca. Yo he sido directora de instituto.
Es verdad que en el fondo, ¿no? Parece que no cambia nada.
No, no. O sea, es que no puede. Es que no puede. Y además ha dicho que no le iba a cambiar.
Partiendo desde la ignorancia que tengo en educación.
Es que por más que lo analices, no cambia absolutamente nada. Y de hecho sé que hay sectores que están enfadados, sectores más radicales o más como sociedad civil balear, que lo que intentan es esa segregación, esa doble línea. Esa doble línea es absolutamente imposible. Total, que hemos hecho mucho ruido. Tenemos al sector educativo, que es muy grande y muy importante, que representa mucha población y que es un riesgo que yo creo que el PP sabe perfectamente que eso es un gran riesgo, que es jugar con fuego. Entonces, no sé, tendremos que esperar a cómo siguen los acontecimientos. De momento se ha aprobado el presupuesto, que era el arma que utilizaba Vox.
De hecho, ¿esto sigue en el presupuesto?
Sí, bueno, el presupuesto se aprobará mañana, creo, sí. Pero la... Entonces, ya está, no sé, mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, yo delante de dos consejeros, sí. Ex-consejeros, claro, es complicado, ¿no? Pero puedo decir el punto de vista personal y lo que veo yo, sí. ¿No? A ver, el problema de la lengua es que se ha convertido en una política. ¿No? Es un tema político de que, venga, gobierne quien gobierne, va a haber una piedra que nos lanzamos, ¿no? Vivimos en Baleares, tenemos nuestra lengua y yo creo que al final es una riqueza. Y cuando viajas y cuando te relacionas con el mundo, te das cuenta que cuanto más idiomas hablas, pues más te puedes comunicar, relacionar, cuando ya eres más mayor, desarrollar nuevos negocios, cooperaciones... Y además, hablar más lenguas te facilita hablar más, ¿no? O sea, sí. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando francés, yo no tenía ningún problema para entender los pronombres porque es la misma regla gramatical que se usa en catalán. Entonces, exacto. Bueno, pues a mí me ha facilitado pues el saber hablar directamente. Estamos en Baleares, que además vivimos del turismo, donde prácticamente, bueno, pues mucha de la gente que está en nuestras escuelas va a acabar trabajando para un sector... que le va a exigir hablar inglés, alemán, francés, chino, ruso o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes están en las escuelas, y yo he visto pues desde los niños más pequeñitos, son esponjas, ¿no? Yo lo he vivido en casa. Cuantos más idiomas le hablas, pues un día te dirán open de puerta y un día te dirá ADU no sé qué, ¿no? Y van a mezclarlo y llegará un momento en el que asignarán a cada persona el idioma con el que hablan y de una manera súper natural. Yo me acuerdo también cuando iba yo al cole. Es que yo en el cole, pues con los profesores, con unos hablabas más en catalán y en otros hablabas más en castellano. Y también esto de hablar diferentes... asignaturas en un idioma y otras en otra, nos hace perder parte terminológica, ¿no? Porque yo me acuerdo con mi ahijado, con las ciencias naturales, relleu, pues no le salía el relleu y tenía que decirla, pues hay palabras que se les atascan y luego no sabían traducirla, ¿no? Entonces, claro, el hecho de ser bilingües, trilingües o cuatrilingües, yo creo que rompería también mucha tontería de la que hay ahora. No sé por qué hay que renunciar a un idioma en favor de otro cuando yo creo que las mentes de los jóvenes son capaces de absorberlo absolutamente todo, sobre todo cuando estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y yo creo que ahora lo que nuestro futuro, y aquí podremos competir y somos una isla muy pequeñita, pero estamos hablando de un mundo global donde las empresas son globales, donde las relaciones son globales, donde debemos tener la capacidad de comunicarnos. Uh-huh. Y cuando se pierde el foco de que el idioma es para comunicarte,
ya está.
Yo creo que ahí se genera el problema, ¿no?
La lengua como problema.
Y luego, además, la parte añadida, ¿no? Que vemos que hay mucho lío con, venga, que si el español o el castellano, que si el catalán o el mallorquín. Bueno, que al final ya no sabes ni lo que hablamos, ¿no? Entonces yo no sé si hablo palmesano o que si hablo manacorí, entonces no, ya no lo sé, ¿no? Pero cuando veo a los jóvenes y con los jóvenes con los que me relaciono y con los jóvenes que contratamos, claro, es que el problema es que no saben escribir ni en uno ni en otro. Claro, es que no usan corrector. Es que incluso vemos cómo están acortando por WhatsApp, sí, y cosas de estas, que a lo mejor tenemos que empezar la parte de atrás cuando tenías una B y una V un punto menos. porque también perder esa riqueza en cualquiera de los idiomas y tener faltas de ortografía, yo creo que también nos lo teníamos que empezar a mirar.
Bueno,
de una
es que esto nos llevaría al otro tema de la digitalización, que ahora también se está poniendo en tela de juicio. Porque es verdad que cada vez escriben menos, que cada vez...
Hay colegios que han prohibido ya los ordenadores,
¿eh? Por eso.
Y ya no solamente por la digitalización, por el corrector, sino también porque hay una parte de nuestro cerebro que se activa a la hora de escribir, claro, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad... Sí.
Cuando tú escribes y tomas una nota, estás pensando.
Claro.
Y de la otra forma, no piensas, entonces... Este es otra derivada.
Yo si me escribo algo a mano, lo recuerdo. Si lo escribo en el ordenador, exacto, a nivel agenda, no me acuerdo de nada.
Con las inteligencias artificiales, con los textos proyectivos, tú empiezas una frase y el ordenador
ya te la escribe.
Tú le das al enter y ya está. Claro, es que tenemos que pensar en esto, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de humanidad, de creatividad, de colaboración, aunque luego también estamos hablando del avance de las tecnologías y todos vendremos ya con un microchip que nos permitirá hablar en cualquier idioma y entendernos, bueno, pues ya veremos si llega, pero mientras es parte de nuestra historia, tradición.
Sí. La cuestión es que no tiene que ser un arma arrojadiza que nos tiremos a la
cabeza.
Ni
el político.
Que además no sirve para absolutamente para nada, y que esto es como un Guadiana que va saliendo de vez en cuando.
Pues cada vez que cambio de gobierno. Básicamente. Tomeu, venga, que este tema te gusta.
Bueno, naturalmente no estoy de acuerdo en nada.
¿En nada?
En nada. Todo lo que tiene que ver...
Hombre, tienes que estar de acuerdo en que para los chavales estudiar en varios idiomas les permite unas capacidades de desarrollo más que si fuese solamente en una.
Usted porque
quiera, tienes que estar de acuerdo.
Que tenga un pensamiento normal.
¿Quieres que trabaje?
Ahora nos está dando las claves.
Porque esto lo dicen todos los pedagogos, o sea que sí. Bueno, son todo ventajas para los niños.
Primero, cualquier cosa que tenga que ver con un idioma es de carácter ideológico. Cualquier manifestación que tiene que ver con un idioma...
Ese es el problema.
Siempre, pero no ideológico desde el punto de vista político. No, la ideología es aquel conjunto de ideas y conceptos con las que un humano atiende a la realidad. Ideología tenemos todos. Luego hay ideología política. Pero cualquier humano tiene ideología. Y cualquier manifestación sobre el idioma siempre tiene un contenido ideológico. Como tiene un contenido ideológico casi cualquier cosa. Desde la americana que llevo, el color que he elegido, la corbata que le hago combinar, etcétera, etcétera. Siempre un contenido ideológico. Y en los temas de idiomas hay un contenido lógico más añadido. Y en esta perspectiva, todo lo que está llevando a cabo Vox no es una cosa que ahora desaparecerá, no. Es una cosa perfectamente pensada, perfectamente estructurada. Quizás tenemos la suerte que no la llevan a cabo Winston Churchill y sus muchachos, sino que la lleva a cabo el general Patán y sus gentes. Hay una diferencia muy importante, pero toda es de carácter ideológico y toda persigue la segregación, que esta nos viene por vía de la lengua más las concomitancias culturales que tiene cualquier idioma, cualquiera, y luego hay un tema económico que tiene que ver con la inmobiliaria y con la residencia en esta tierra. Esto está sucediendo. En la guinda del pastel es en la clasificación de riqueza ir bajando, cuando debería ser el único tema de debate, la clasificación. Nunca llegamos al tema de debate, la clasificación. Y a mí me preocupa enormemente lo que pasa con la clasificación en combinación o matrimonio con lo que pasa con el turismo, empresa de la que soy profundo defensor, ¿no? Todo esto lo digo porque quería decir otra cosa, pero...
¿Sí? ¿Cuál?
Pero ya estamos redondeando.
No, es que me he olvidado de otra cosa, pero...
Porque no te lo has escrito.
No me lo he escrito, pero me he escrito Puigdemont a la prisión. Es una cosa, es que escuchamos ahora y tal. Yo vengo un poco indignado porque he pasado por el Borne y hay fichado un piolín no tan grande como el original, es un piolín más pequeño, y se llevan guardias civiles a Madrid para controlar esto que está sucediendo cada noche. no me he indignado ni por el violín, ni porque los manden a Madrid, ni porque fueran guardias civiles. Me he indignado profundamente por algo que nunca indignó a nadie. Y es que había 300 personas animando a esos guardias civiles que iban hacia el violín al grito de a por ellos, e-o, bueno, al cántico más que el grito, a por ellos, e-o, a por ellos, o-e-e-o, que es un grito que no sé si vosotros recordáis, yo lo recuerdo. Y me he encarado con esos que gritaban esto, ¿no? Y entonces me han mirado raro, y dice, pero usted es el único que se encara por estas cosas en toda España. Y me he venido aquí pues un poco indignado, quería contarlo.
Pues vamos con el otro tema.
Bueno, es que yo ayer pasé por la Plaza Mayor, sí, y oía los gritos contra la sede del PSOE, y luego vinieron hacia la Plaza Mayor con las banderas unos chiquitos que estoy segura que si les hiciéramos un examen no saben lo que fue el franquismo. Llevaban una bandera pro-nazi, aparte del aguilucho, y daban miedo porque eran unos analfabetos profundos que están movilizados y orquestados aquí a pequeña escala y a Madrid, en Madrid a gran escala. Yo lo siento, pero yo evidentemente, como miembro del Partido Socialista, no lo puedo tolerar y estoy indignada por este comportamiento que está azuzado.
Bueno, yo creo que aquí tendría que ser como miembro de cualquier partido político, ¿no?
Sí, podría es que un, este, que un partido, que un sí, partido político sea perseguido por miembro, por otros partidos políticos. Si nos habíamos quejado del scratch o de ciertos comportamientos, ahora esto es lo
sí,
mismo,
no tolerar,
vamos al,
al
incivismo,
sí,
los gritos de hijo de puta, pero así, o sea, dicho así, Sánchez
que hay derecho
dijo
a manifestarse y a expresar la opinión que cada uno tenemos y a estar en contra de cosas
pero,
que se están haciendo, pero siempre desde
esto,
el respeto
lo de, a
y
mí
sin
lo de Madrid me parece increíble.
A mí el que más me ha gustado es con los moros no os atrevéis, era un grito, un grito que me ha parecido original.
Y podemos enlazar ya con Palestina e Israel.
Pues claro, esto va en un totum revolutum.
Es que después me encontré con la manifestación pro Palestina, o sea, me dio la sensación de estar como en un final de época. Que los movimientos se van. Porque sí, cuando oí que venían unos gritos, dije, anda, ahora vuelven los que habían estado en la sede del PSOE. Digo, ahora vuelven. Y no, era una manifestación pro-palestina.
Pero el problema es que cada vez más la gente que nos va manifestando, ya sea para un tema contra un partido, contra lo otro, es gente totalmente manipulable. Yo creo que al final el problema es la parte de la educación, no conocen absolutamente nada.
Y ves cómo van vestidos.
Manifestándose sobre cosas que lo que tú decías, ¿no? Les hacemos una pregunta de por qué están ahí. Ah, pues no lo sé.
Yo te he de decir una cosa en la que he pensado últimamente por motivos de carácter estrictamente profesional. En los últimos meses he tenido bastantes, más de uno o dos, más de 10, más de 20 contactos con ciudadanos de 30 años para abajo. Nunca había tenido tantos problemas de comunicación, de que me entendieran, de expresión, de expresión oral, de conocimiento del lenguaje. Estoy absolutamente anonadado. No es una norma universal, mi opinión, porque quizás la... pero te estoy hablando de gentes de menor de 30 años. Ninguno pertenece a familias desestructuradas, ninguno. Y me he quedado con la impresión de que tenemos un auténtico problemazo. Problemazo. Estoy hablando de gente que más próxima o más lejana tiene un problema. Cuando alguien tiene un problema hace un esfuerzo por atender, por ver qué ha de hacer, qué no ha de hacer, se estimula, pues ni así. Ni así. Yo recuerdo mi vida profesional, al principio trabajé mucho en una zona de Mallorca, tenía y trabajaba, pues como en estos casos, con personas del campo. Jamás tuve estos problemas con gente que era más iletrada que estos aparentemente. Yo me hacía entender, me entendían, se sabían expresar a su manera, yo los entendía. Si había que ir a un juicio, se podía preparar el el juicio, esto que he descubierto hace 7, 8, 10 meses, por azar y por motivos profesionales, me ha dejado absolutamente anonadado. Y cuando lo he comentado, pues con algún colega generacional
que han tenido la misma sensación
de la profesión,
¿no?
O de otras profesiones, cuando profundizas, o sea, hay algún profesor vive con los pelos de punta.
Bueno, y en la universidad, o sea, van bajando el nivel porque, bueno, yo recuerdo cuando acababas a lo mejor el code de aquella época con derivadas integrales, llegabas a la universidad y por lo menos sabías derivar e integrar. Claro. Aquí hay veces que hay que explicar pues las tablas de multiplicar, ¿no? Por exagerar un poquito, ¿no? Pero yo creo que este es un problema estructural, ¿no? Al final, el problema es que no lo estamos tomando a guasa. No. Cuando ves a veces en la televisión,
eso,
que les preguntas, oye, ¿y cuándo fue la Guerra Civil Española? En el 1800. Claro. A ver, es que gente que no tiene una... O sea, dice, el humano repite siempre y siempre va a tropezar la misma piedra, pues porque no conoce lo que ha pasado, ¿no? Que podemos repetir, pero por lo menos el repetir errores de la historia porque nos borramos la historia o porque la volvemos a reinterpretar o porque ni nos la hemos estudiado o porque no sabemos de qué época ha sucedido cada cosa y luego encima utilizamos la historia como nos viene mejor, sacamos cosas de su contexto. Porque, claro, interpretar las cosas fuera de su contexto también es un peligro
muy grande,
importante,
es,
¿no?
De lo peor, vamos.
Pues, claro, ves gente que no lee, que no se preocupa por lo que ha pasado en el pasado, que no viene a lo mejor, que le pides justificar algo de por qué tienen que suceder las cosas y no tienen ni idea. Y luego encima eso se convierte en mofa, porque no son los programas estos. Y encima,
bueno,
les pagan.
Es que ese es el problema. Es un problema sociológico, es un problema de sociedad que...
Tenemos un problema.
De las propias familias que a lo mejor han llegado a un extremo en que apenas se comunican, que no se transmiten unos determinados valores, que no se transmite una historia.
Pero perdona, cuando en la historia de la humanidad el acceso al conocimiento y a la cultura nunca fue ni más fácil, ni más rápido, ni más barato.
Mira, es increíble, todo está aquí, todo
lo llevamos en el bolsillo.
Como profesora, como directora de instituto, tengo que decir que en estos momentos quienes valoraban, al menos en mi instituto, y luego lo he comentado con otros compañeros, eran los alumnos y las familias latinoamericanas que todavía están en una fase en las que están valorando la educación y la formación y te venían y te daban las gracias y apoyaban y se apuntaban a la asociación de padres y al consejo escolar y daba gusto. Y los propios alumnos que llegaban, que algunos iban más atrasados porque el nivel educativo, sin embargo, el esfuerzo, el valor que le daban al esfuerzo, el valor que le daban a una titulación, a conseguir avanzar y continuar con los estudios, sí. ¿Esto lo hemos perdido?
Yo creo que
hay muchos factores,
¿no? Y no vamos a reducir aquí. Pero uno de ellos es la dimisión de los padres.
Sí, este es un tema.
Yo hay una imagen que tengo en la cabeza. Yo he tenido dos hijos, X, ¿no? Y algunos sábados íbamos a la Fundación Miró. Yo he estado un sábado por la mañana en la Fundación Miró. Entrada gratis. Como íbamos mucho, nos hacían reverencia. Y jugábamos a escondites entre 5.000 millones de pesetas de las antiguas y cuadros de Miró. Y jugábamos a explicarnos el cuadro que más nos gusta. Esto puede ser tonterías. Lo que no es tontería es que siempre estábamos solos. Gratis. Sitio espectacular. Edificio de Moneo. Gratis.
Hombre, te puede pasar gratis. Lo que me pasó a mí con mi hija pequeña, que como la llevé a tantísimos museos, pasó una fase que no quería pisar un museo, le decía, nos vamos a parar en este museo, estamos en Londres, estamos aquí, estamos allá. No se quería parar, o sea, tenía odio al museo.
Esto también es normal.
También es reacción.
También es normal.
Reacción, reacción.
Estamos con esto, pero...
Pero yo creo que ahora ya
después, lo
ha superado.
Después de esto, que es normal, esta mujer...
Bueno, pero siempre que algo queda, ¿no?
Claro, esta mujer tuvo una madre que construyó un background. Lo he dicho bien. Nos queda... solo hablo catalán.
Un minuto.
Yo,
English.
Castellano English. Me cuesta muchísimo. Horrible, horrible. Porque horrible. Solo hablo catalán. Y inglés.
Ya te vemos que te cuesta el castellano.
Me cuesta muchísimo. Hago un esfuerzo.
En realidad le cuesta nadie. Hasta hablar.
Los sí.
Sí. Y inglés solo lo hablo cuando tengo algún cliente inglés que me ha de pagar, que me sale un inglés fluido. En el resto de casos, nunca. Y además.
Cuando ves las libras a los dólares.
He descubierto.
He dicho que nos queda un minuto, lo va a llenar Tomeo, que nos va a que le cuesta
en
hablar.
En el mundo, yo siempre vengo al mundo, hablo catalán. Yo recuerdo estar en el Hotel Plaza. Con los clientes, subimos a un taxi y le digo que hemos podido en el Rockefeller Center. Y aquella me va a decir: sí, es tres mallorquins que no van de rir, quedaron estorados. Es ver que este chiste va a fer-se voltes a manzana. Y ya era en el Rockefeller Center.
Gloria Ordóñez, Bárbara Galvez, Tomeu Vidal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Disfrutéis mucho el miércoles.